7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz en la linterna y como hemos avanzado, la última hora nos lleva a la Audiencia Nacional. Ya hay decisión por parte del juez Pedraz respecto a qué va a ocurrir con el presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo, además de los otros implicados en la operación Soule contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol. Última hora en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Son noticias que nos llegan a través de la Fiscalía Anticorrupción. El juez Pedraz ha acordado la prisión de Ángel María Villar y de su hijo Gorka, de acuerdo con lo que había solicitado la Fiscalía, que era prisión sin fianza. No tenemos todavía conocimiento de la situación personal de Juan Padrón, el vicepresidente económico y presidente de la Tinerfeña, y tampoco del otro miembro de la Federación de Tenerife, Ramón Hernández, para quien la Fiscalía había pedido prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.
Esa es la última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional. La fuente es la Fiscalía Anticorrupción. Ángel María Villar y su hijo Gorka Villar, prisión sin fianza por el perjuicio causado, millones de euros a la Federación Española de Fútbol. Esa es la noticia de ahora mismo, que se está produciendo ahora mismo en la Audiencia Nacional y que, por supuesto, encabeza esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 20 de julio, que repasamos, como siempre, con Javier Fernández Mar, domingo de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que ha terminado la comisión sobre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso, todos los partidos, salvo el Partido Popular, lo acusan de crear una policía política en Cataluña. Gabriel Rufián, de Esquerra, incluso lo comparaba con los GAL, pero sin muertes. Congreso de los Diputados, Alejandro Tobalina.
La oposición ha señalado como culpables al exministro, a Ignacio Cosidó, exdirector general de la policía, y a Eugenio Pino, exdirector operativo. David Serrada, portavoz socialista de la comisión.
Ha quedado acreditado que ha habido una interferencia sobre decisiones políticas que afectaban a Cataluña. Esta policía política han puesto trabas a que se continúen investigaciones que tenían que ver con la corrupción del Partido Popular.
Por otra parte, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido que se eleve el caso a la Fiscalía.
Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos han rechazado poner al servicio de la Fiscalía las conclusiones de esta comisión y, por tanto, nuestro grupo parlamentario presentaremos una querella.
Los portavoces de todos los partidos sí han coincidido en el gran trabajo que lleva a cabo la policía en nuestro país y en que este hecho no debe ensuciar su imagen.
Esto en un día en el que la familia de Miguel Blesa ha velado sus restos en el tanatorio de Córdoba. Antes, por la mañana, tras la autopsia, se han confirmado las sospechas de que la muerte del expresidente de Caja Madrid no fue un accidente. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
La autopsia revela que las heridas por arma de fuego son compatibles con el suicidio y que no se trata de una muerte accidental como la familia defendió en principio. Blesa había viajado desde Madrid a Villanueva del Rey solo de madrugada y sin equipaje. Tuvo dudas sobre este viaje, algo que extrañó a sus amigos porque desde que abandonó la presidencia de Caja Madrid, la finca cinegética Puerta del Toro se había convertido en su refugio, como cuenta Fermín Gallardo, amigo del fallecido y gestor de cacerías.
Cuando él estaba de presidente de Caja Madrid, él no venía por aquí una vez o dos al año, no venía más. Ahora, desde que dejó eso, pues venía más porque esto era su paraíso, donde él se venía a descansar.
Los restos mortales de Miguel Blesa son velados por familiares y amigos en el tanatorio de Las Quemadas, en Córdoba. A primera hora de mañana, la comitiva fúnebre se traslada a Linares, donde será enterrado junto a sus padres.
Más cosas. Esta mañana, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que hablará con rectores y estudiantes de cara a mejorar el sistema de becas en España. Ha sido en el Fórum Europa, donde ha estado Antonio del Rosal.
El gobierno está dispuesto a reformar el sistema de becas para el curso 2018-2019, con la idea de buscar nuevas modificaciones después de 5 años. El ministro Íñigo Méndez de Vigo ha criticado el cambio de fecha de las recuperaciones que van de septiembre a junio.
No beneficia a los estudiantes. Creemos que aquellos que tienen 2 suspendidas tienen que hacer un esfuerzo por superarlas, que puede perjudicarles por la nota al objeto de alcanzar la beca.
Méndez de Vigo ha insistido en el compromiso de los distintos grupos políticos para lograr una ley en educación duradera, independientemente del partido que gobierne. Además, mañana se aprobará el decreto para las becas del próximo curso.
Y por último, pese a que la bolsa española había comenzado bien la jornada de hoy, ha terminado cerrando en negativo, baja algo más de un 0,2% y pierde los 10.600 puntos que había recuperado al inicio de la sesión.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis Concejero.
Las negociaciones del Brexit están siendo un verdadero desastre y no precisamente por culpa de los europeos. Hoy ha terminado la segunda ronda y no hay prácticamente ningún avance. No sabemos qué pasará con los ciudadanos europeos y tampoco cuánto deberá pagar Londres por salir de la Unión. El tiempo pasa y en Bruselas se empiezan a cansar de la poca claridad de los británicos. Hemos conocido que las autoridades aduaneras de la Unión Europea se han incautado de más de 41 millones de falsificaciones e imitaciones durante 2016. Un 80% procedían de China. Encontramos ropas, imitaciones de móviles e incluso medicamentos falsificados. Para terminar, hemos conocido que están a salvo las famosas patatas fritas belgas, algo tan sagrado como Tintín. Hace unos días la Comisión Europea pidió que se acabara con los altos índices de acrimalida, un elemento altamente cancerígeno y que afecta a la doble fritura de las patatas. Finalmente han cambiado el texto y seguiremos comiendo las patatas de toda la vida en Bruselas.
Menos mal. Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy ha concluido el juicio contra los 46 acusados del caso Mafia Capital, la red criminal que operaba en el ámbito empresarial y político de Roma. La sentencia no considera que formaran parte de una asociación mafiosa, pero casi todos han sido condenados a penas de entre 6 y 20 años de reclusión y solo hubo 5 absoluciones. El responsable era Massimo Carminati, antiguo terrorista de extrema derecha, ya condenado en el pasado por su relación con la mafia romana en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. Las investigaciones demostraron que se apropiaban de dinero perteneciente a la gestión de cooperativas de acogida para madres, huérfanos o inmigrantes. Italia también ha impuesto la tolerancia cero al uso del móvil en la conducción. Las autoridades sancionarán a los infractores con la retirada inmediata del carnet y con multas cercanas a los 2.600 euros. Las estadísticas de tráfico demuestran que el 90% de los accidentes en este país se deben a distracciones por llevar el telefonino en mano e incluso responder a los mensajes.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se habla, como no podía ser de otra manera, del Brexit, de esas negociaciones que tienen lugar en Bruselas. Por ejemplo, esta mañana el ministro británico de Comercio Internacional, Liam Foss, un pro-Brexit, confesó, ha asegurado en la radio de la BBC que Reino Unido puede sobrevivir sin un acuerdo comercial, eso ha dicho, con la Unión Europea, pero que es favorable alcanzar uno que beneficie a ambas partes. Además, cree que Bruselas debe saber, como advertencia, que el Reino Unido está dispuesto a salir de las actuales negociaciones sobre los términos de la retirada de la Unión Europea sin alcanzar ningún acuerdo. Es noticia también que por aquí que el veterano político Vince Cable es el nuevo líder de los liberales demócratas, 74 años. Cable fue ministro con David Cameron cuando su partido apoyó a los conservadores en el gobierno de este y ha sido el único candidato que se ha presentado al puesto. Los liberales demócratas, antes muy importantes durante ese gobierno de Cameron, como decíamos, son los grandes abanderados contra el Brexit y tienen ahora solo apenas 10 escaños en el Parlamento británico. Y se habla también de que han aumentado en Reino Unido casi un 20% los delitos con agresión. También lo han hecho los robos. Esto supone que el país vive su mayor incremento anual de crímenes registrados en una década. Muchos por aquí lo achacan al recorte en el presupuesto de la policía en los últimos años.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues Jeff Sessions, el fiscal general de los Estados Unidos, manifestaba hoy que no piensa dimitir, que no piensa abandonar su puesto después de que el presidente Trump, en una entrevista en el New York Times, afirmara que se arrepentía de haberlo nombrado porque se inhibió en las investigaciones sobre los contactos de su campaña con Rusia. En la misma entrevista, Trump arremete también contra el exdirector del FBI, James Comey, al que acusa de recopilar un dossier con informaciones perjudiciales contra su persona y también contra el fiscal especial Robert Mueller, al que advierte que no investigue sobre sus finanzas personales o las de sus familias. Un Donald Trump que hoy cumple 6 meses en la Casa Blanca, 6 meses durante los cuales, y según el Washington Post, el presidente ha mentido o engañado en 836 ocasiones y ha puesto 991 tweets, 82 contra los medios de comunicación y 22 tweets contra Hillary Clinton. Mientras, el senador republicano John McCain, de 80 años de edad, al que se le ha diagnosticado un tumor en el cerebro, afirmaba hoy en una intervención en Twitter que pronto volverá a su actividad en el Senado. Y el FBI, en colaboración con Europol, ha desmantelado 2 portales del llamado Internet Oscuro. Se trata de los portales Alphabay y Hansa Market, donde se vendían sustancias ilícitas, armas y datos personales.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Teníamos pendiente en la linterna una conversación con Fernando de Aro, a quien ustedes escuchan los sábados y domingos por la mañana en la cadena COPE. ¿Qué tal, Fernando?
Encantado de estar en la linterna, como no podía ser de otro modo.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que además de hacer radio, buena radio los sábados y los domingos por la mañana en la cadena COPE, es periodista, es un reportero intrépido, que se juega muchas cosas en los viajes que está haciendo últimamente y los documentales que está elaborando. Tu último viaje ha sido a Siria. ¿Hasta dónde llegaste?
Pues mira, pude llegar afortunadamente hasta Alepo. Y digo pude llegar porque no es fácil. No es fácil por dos razones. Porque Siria está en este momento en guerra, como todo el mundo sabe. Hay una zona liberada que va desde el sur de Damasco, pasando por Homs, hasta Alepo, que está en el norte. Pero claro, el régimen te tiene que dejar viajar. Y te va parando con bastante frecuencia. Porque hay un checkpoint, o sea, un punto de control del ejército, pues cada 10 kilómetros aproximadamente. Y luego, si te toca jornada de bombardeos, si los rusos están bombardeando, pues no puedes avanzar por la única carretera por la que puedes llegar hasta Alepo. Afortunadamente, pudimos llegar a esa ciudad que ha sufrido tanto durante la guerra y que va poco a poco saliendo de ese conflicto. Ahora, llegar a Alepo es estremecedor. Nosotros tuvimos que llegar una tarde porque no puedes viajar de noche. Si se pone el sol, corres. Te puede pasar cualquier cosa.
Ah, sí.
Y entonces, salimos un poquito tarde y llegamos cuando el sol ya se estaba poniendo. Y es una de las cosas que no olvidaré en mi vida. La entrada en Alepo Oeste mientras el sol se ponía. Es una ciudad absolutamente en esa zona, en la zona oeste, arrasada. Yo creo que todos recordamos las fotos de la Alemania del 45, ¿no? Pues Alepo es peor. O sea, edificios destruidos, calles que no existen prácticamente. Luego, en donde estábamos nosotros viviendo, en Alepo Este, bueno, la vida es un poquito más normal, aunque no hay agua, no hay luz, no hay comida, pero bueno, las casas están en pie.
Ajá. ¿Hubo algún peligro real en ese trayecto o no?
No lo sabes nunca.
No, o sea, te enteraste, si hubo peligro no te enteraste.
No lo sabe. O sea, vamos a ver, la carretera yendo a Alepo está rodeada en algún momento de grupos armados yihadistas, sí. y algunas veces atacan. O sea, nunca sabes si están más cerca o más lejos. En realidad estaba bastante controlado. Yo solo pasé un poquito de miedo una noche en la que el bombazo, porque se oyen bombardeos habitualmente, el bombazo era un poquito más serio. Me desperté. Digo, este ha debido caer muy cerca. Entonces me asomé a la ventana del hotel y vi que la gente seguía andando por la calle y bajé a la recepción. Oiga, no se preocupe, si esto es un bombardeo.
¿Quedaban hoteles?
Sí, quedan algún hotel en unas condiciones un poco particulares.
Sí.
O sea, no hay luz, no hay internet, se corta. Y el señor de la recepción me dijo, no se preocupe, el bombardeo es relativamente lejos. Es solo una bolsa de resistencia que está a 1,5 kilómetros de aquí. Y el bombardeo es el habitual de estas noches, para recordarle a los yihadistas que el ejército tiene liberado Alepo.
¿Y qué buscabas en Alepo?
Pues mira, Alepo buscaba fundamentalmente el testimonio de los cristianos que han sido perseguidos, que están siendo perseguidos. Es una ciudad donde había 230.000 cristianos y ahora solo quedan 40.000.
230.000 y quedan 40.000. ¿Y los encontraste?
Los encontré y ha sido una cosa especialmente bonita porque en realidad uno va yendo de parroquia en parroquia y
Ah, pero quedan parroquias.
Sí, quedan parroquias. O sea, en la zona oeste no queda nada. Son escombros sobre escombros.
Vale.
La zona este quedan parroquias en pie y es una fiebre de caridad. O sea, es una hiperactividad en la que se preparan bolsas, se preparan comida, se distribuye alimento, se distribuye agua, se hacen ayudas para comprar amperios, porque como hay muy poca luz, sí. Si consigues comprar un amperio más, puedes poner la lavadora, ¿no? La guerra es así. Eso es lo que he encontrado en Alepo.
¿Estuviste en las casas?
Sí, en muchas casas. Es una tragedia porque en toda familia ha perdido uno o dos de sus miembros, o sea, sí. Como poco, ¿no? Pero bueno, fíjate, junto a la vida de la guerra, que es tremenda, lo que era sorprendente era cómo los cristianos, después de haber sufrido una situación muy difícil, de haber sufrido persecución, se dedican a ayudar a la gente, a darle de comer. Mira, en una de las parroquias, esta era ortodoxa, estaban dando comidas, habían dado 2.000 comidas y el 97% de las familias que recibían las comidas eran musulmanes. Es decir, no es una guerra de religión. Hay unos yihadistas, unos islamistas
radicales. Pero a los cristianos sí los han perseguido.
Sí, los radicales islamistas. Pero con la población normal, con la población normal me decía uno sí. De los que estaban allí. Dice, mira, nosotros somos fundamentales en este país, porque si nos vamos de este país no habrá amor, no habrá perdón.
Eso es lo que más te ha impresionado del
viaje. Eso es lo que más me ha impresionado. O sea, cómo una gente que está perseguida sigue amando Siria, la sigue amando como su país, no se quieren marchar y entienden que tienen allí una vocación. que me decía uno, los musulmanes sin nosotros no pueden vivir. Pero no me lo decía un cristiano, también me lo decía una musulmana. No quiero que se me vayan los cristianos de aquí porque para mí han sido fundamentales. O sea, eso es una de las cosas que... Y luego, muchas cosas, porque he hablado con muchos secuestrados por el ISIS. Y ya no es solo la tortura, sino la fidelidad de la gente, que a pesar... Gente sencillísima, gente de pueblo que sabe el catecismo y decir tres oraciones. Y que me decía, mira, nos reuníamos a escondidas para rezar el Padre Nuestro entre tres. Y digo, ¿tú por qué no te cambiaste? ¿Tú por qué no te convertiste si los del ISIS te estaban machacando todo el rato? Y entonces me se ponían muy serio y decían en árabe, yo nunca me voy a cambiar. Bueno, son testimonios preciosos.
¿Qué has recogido para el próximo reportaje?
He recogido para el próximo documento.
¿Cuántos llevas?
Este es el sexto.
El sexto, a ver.
Egipto, Líbano, Siria, Irak, Nigeria, la India.
No está mal. Para hacernos una idea, ¿cuánto tardaste en ir a Siria? ¿Cuánto se tarda?
Se tarda bastante porque tienes que llegar primero a Beirut, desde Beirut coges un coche, llegas hasta Damasco, que te lleva muchas horas. Hay que armarse de paciencia.
Sí.
No pensar nunca en que los... tardé 2 días en llegar a Damasco y luego en avanzar hasta Alepo mucho tiempo. O sea, hay que abandonar cualquier
esperanza de prisa.
Exacto, hay que abandonar. Porque pronto, mira, habíamos avanzado muchísimo y estábamos ya en un pueblo a mitad de camino yendo para Alepo y nos dijeron, oye, que es que el permiso ese no vale, que tenéis que volver al ministerio a Damasco porque tenéis que tener una conversación con el ministerio. Bueno, es una lucha permanente.
Ya. ¿Y la convivencia entre cristianos y musulmanes es el lugar donde más te ha llamado la atención?
Es uno de los lugares donde más me ha llamado la atención por la buena convivencia que había, salvo los los yihadistas que quieren romper esa convivencia. Pero era realmente sorprendente. Era sorprendente, en Alepo era sorprendente que toda la expresión de los cristianos ahí era la caridad y la buena relación entre uno y otro.
¿Cuándo vas a tener el documental? ¿Cuándo lo tienes?
Bueno, ahora necesito un mesecito para visionar, porque son 19 horas que hay que ir minutando.
Te has traído 19 horas de material.
19 horas de material, sí. Además, hay que escribir el guión, que siempre es un gran sacrificio, porque lo meterías todo.
Todo, pero tienes que seleccionar cuánto. Claro, tienes un tiempo límite del documental.
Sí, 50 minutos, sí.
Bueno, pero como trabajas en la radio, estás acostumbrado.
Eso es.
Además de la radio, además de los documentales, te da tiempo a escribir libros. ¿Alguna vez has acudido aquí a la linterna a contar tu trabajo? Tu último libro es una entrevista. ¿A quién?
Bueno, es una entrevista a Shamir, Khalil Shamir, que es un egipcio, un jesuita egipcio, experto en temas islámicos, experto en Medio Oriente. La editorial Encuentro me propuso hacer una entrevista para romper la ignorancia que tenemos sobre el Islam.
Sí.
Nosotros en España, fíjate que España ha tenido una gran tradición, pero ahora tenemos dos, estamos dominados por dos simplificaciones, la leyenda negra y la leyenda rosa. Es curioso porque hay defensores de la leyenda rosa y la leyenda negra y hay periódicos en los que escriben los dos a la vez. Entonces, el Islam es un sitio, es una realidad muy compleja. No podemos identificar ni el Islam con el yihadismo, porque es más que el yihadismo, ni el Islam con una imagen idílica de esa religión. El Islam en este momento está en una situación complicada, hay muchos Islam, y bueno, la idea de hacer un libro...
Y ese es el problema, ¿no?, que hay muchos Islam.
Ese es el problema, el reto, sobre todo para comprenderlo.
Por eso.
Es decir, que era necesario, y a mí me apetecía mucho tener esta conversación para adentrarnos en cosas que simplificamos con demasiada frecuencia.
¿Y qué claves aporta tu entrevistado, Shamir?
Bueno,
por ejemplo, pero sobre el Daesh, sobre lo que hace el Daesh.
Bueno, pues ahí aporta dos claves fundamentales, que es una creación geoestratégica de Arabia Saudí. Esa es su tesis.
Así.
Y no lo he dicho, como no lo digo yo, como lo dice él, que es un experto, pues yo ya me puedo liberar de... Es una creación geoestratégica de Arabia Saudí para frenar a Irán y que el reto que tiene el Islam en este momento es decir definitivamente, radicalmente, estos no son musulmanes. O sea,
y lo van a decir.
Y lo están empezando a decir, y sobre esto charlamos, ¿eh? Otras cuestiones que aporta, mira, en España tenemos 2 millones de musulmanes, habrá que empezar a conocerlos.
Y una cuarta parte con nacionalidad española, ¿no?
Son españoles.
Sí.
Entonces habrá que empezar a conocer en qué consiste el Islam, en qué cree esa gente, por qué rezan de la manera que rezan. Hay que romper la ecuación Islam es igual a yihadismo. Una parte, o sea, hay unos yihadistas que quieren hablar en nombre del Islam. Bien, eso hay que solucionarlo. Pero luego hay 2 millones de musulmanes, por ejemplo, en España, que tendremos que empezar a entenderlo. Y ahí hay un capítulo muy bonito en la que, con la ayuda de Samir, bueno, vamos repasando qué tipo de experiencia religiosa tiene esta gente, porque hay un Islam religioso, ¿eh? O sea, no todo Islam es islamismo, no todo es geoestrategia. Hay una gente sencilla que cree en esta religión y Samir ayuda a entenderla.
Pero está entrando el Islam en la vida de los europeos y en España. ¿Cómo está entrando?
Está entrando el Islam en la vida de los europeos en España y es un proceso muy interesante. Porque en España y en el resto de Europa nosotros habíamos creado un modelo de convivencia que era todo fenómeno religioso se privatiza, ¿no? Es el modelo de laicidad francesa. En España menos, porque tenemos las procesiones y tenemos otra tradición. Pero el Islam llega y es ya europeo y el Islam cuestiona esa fórmula de convivencia. El Islam reclama una presencia pública. Y eso empieza a hacernos preguntar si el modelo de convivencia basado en la privatización de la religión es válido o no es válido. O sea, el Islam es una interesante provocación, el Islam europeo, estamos hablando de Europa ahora, es una interesante provocación para ver si nosotros seguimos teniendo los viejos esquemas de la laicidad que privatiza lo religioso o empezamos a pensar que lo religioso puede ser un factor que puede aportar algo a la ciudadanía. Bueno, yo creo que ese es un reto y así está entrando el Islam. Luego hay de todo. Hay un Islam más magrebí, hay un Islam wahabita, que es el que tiene más riesgo de dar alimento al yihadismo, y luego hay gente que no va a la mezquita, que se dedica a traficar con droga y que se mete en internet y se radicaliza y se hace yihadista. Ahí hay una discusión a la que nosotros nos referimos bastante en el libro, que es la discusión que ha habido en Francia entre un señor que se llama Gilles Kepel y otro que se llama Olivier Roy sobre la naturaleza del yihadismo. Una cosa de la que en España se ha hablado poco.
Pero es que ahora se identifica Islam con terrorismo.
Claro, pero entonces, habrá que empezar a preguntarse, ¿esa ecuación es válida o no es válida? Los chicos que han estado, los yihadistas, los asesinos que han intentado matar y que han matado, ¿eran gente que pertenecía a la comunidad islámica o era gente que en realidad tenía una pertenencia muy baja a la comunidad islámica y que en realidad era gente que se dedicaba al trapicheo de droga y que son más nihilistas que islámicos? Bueno, toda esta discusión, que es una cosa, yo lo que no pretendemos en esta conversación es cerrar nada, porque eso es un asunto suficientemente complejo como para empezar a pensar. Pero bueno, hemos querido traer este debate que en España no lo tenemos.
Tampoco.
Porque en España pensamos poco en estas cosas. Porque en España nos conformamos con un eslogan de la leyenda negra o un eslogan de la leyenda rosa. El Islam es maravilloso, el Islam no tiene ningún problema, el Islam es todo malo. Y con eso.
Pero así en casi todo.
Sí, es verdad.
Así en casi todo.
Así en casi todo. Pues, como
tú propones que hay zonas templadas entre una leyenda y otra.
No, que la zona es muy conflictiva, o sea, que es muy compleja, que tenemos que aceptar la complejidad, que no podemos dejarnos llevar por simplificaciones, que hay que meterse en un mundo de complejidades para empezar a entenderlo, y que es apasionante entenderlo. Yo le digo a la gente, oye, tú habla con tu vecino que es musulmán, que te cuente en qué cree, qué piensa, que te cuente qué piensa el de los yihadistas, porque todo el mundo tiene un vecino ya musulmán. Tendremos que empezar a entrar en estos mundos y no dejarnos llevar por los eslóganes de pseudo intelectuales de tertulia que resuelven el problema con una frasecita. Y aquí, por ejemplo, hay mucho antiguo progre que ha pasado a ser ahora neoliberal, que se ha leído un libro de Theo Combs y repite lo que dicen los americanos. Y hay mucho progre que sigue siendo progre y que no entra en el mundo islámico y que compra la leyenda rosa. Vamos a empezar
Hay mucho progre que felicita el Ramadán y no la Navidad.
Pues eso, vamos a empezar
por ejemplo.
Vamos a empezar a entrar en este mundo complejo que es muy interesante y que trae muchos retos. Yo creo que merece la pena, pero vamos, o sea, por curiosidad vital, por curiosidad existencial, por comprender al vecino de la esquina, por comprender a la chica que lleva un pañuelo y que va conmigo en el metro.
Cada vez hay más en la calle.
Exacto, son dos millones. Tendremos que merece la pena intentar entender, ¿no? A mí al menos me merece la pena.
Tú lo estás intentando con tus viajes a lugares donde son perseguidos los cristianos, donde conviven con los musulmanes, como tú has contado esas escenas de Alepo. ¿Sí? O a través de esta conversación con Samir Khalil Samir, el Islam en el siglo XXI, esta entrevista que ha editado la editorial Encuentro y que recomendamos a los oyentes de la linterna, como escuchar a Fernando de Aro los sábados y domingos por la mañana, que no tiene ningún tipo de desperdicio nada de lo que dice.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Querido Fernando de Aro, que tengas un buen verano, porque en la radio vas a seguir una temporada todavía
aquí
antes de vacaciones.
Dando
¿no?
las mañanas, los buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Sí, sí. En julio y en agosto también, ¿o no?
Sí, también.
Algo cogerás, ¿no?
Algo cogeré, sí.
Bueno. porque tendrás que montar el documental.
Bueno, esto voy montándolo. Tengo un equipo internacional muy majo. Tengo editores en Italia, cámaras en otros lados. Es una aventura apasionante. Hacer periodismo siempre es una aventura apasionante, Juan Pablo.
Di que sí, di que sí. Di que sí. Fernando de Aro, muchas gracias, amigo, compañero.
Gracias a ti.
De la cadena COPE, que te vaya bien. Le debíamos esta conversación a Fernando de Aro, claro que sí, La Linterna. Camino de la segunda hora en este jueves 20 de julio. Ya hemos contado que el presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo van a ir a prisión sin fianza, según ha desvelado la Fiscalía Anticorrupción, que es el auto del juez Pedraz, que está terminando de redactar ahora mismo en la Audiencia Nacional. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.